Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 16 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Josu Ternera ha sido detenido en los Alpes franceses tras una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía francesa. ¿Ya era hora? ¿Se abre en mil y una incógnita sobre cómo es posible que este animal anduviera suelto tanto tiempo? Bueno, pero el hecho es que le han pillado.
ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política.
Enseguida te cuento las valoraciones y los primeros testimonios, pero antes, las víctimas. ¿Qué estará pensando Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco? ¿O Luis Delgado, u Ortega Lara, o Maite Pagaza Urtundúa? Nos vamos a hartar de análisis y consideraciones personales sobre esta bestia y sus pelotaris, pero yo me quedo con las víctimas. Félix Azón es el director general de la Guardia Civil.
Y la Guardia Civil trabaja y en el momento que hay oportunidad, pues se le detiene. No es fácil, supongo, quiero pensar, porque yo no soy un especialista en operativo, pero quiero pensar que no es fácil detener a una persona que ha sido capaz de estar 16 años evadido de la justicia, y me imagino que hoy, pues por las circunstancias que sea, ha habido oportunidad y la han detenido. Se pone a disposición judicial y el trabajo de la Guardia Civil, por ahora, ha terminado.
Las circunstancias que sean, esa es la duda. Albert Rivera, sí, pero...
Hoy es un día histórico, quiero celebrar la detención de Josu Ternera, un terrorista, un asesino que llevaba años campando a sus anchas. Quiero dar la enhorabuena a la Guardia Civil nuevamente, la colaboración con Francia y gracias también al país vecino por trabajar siempre juntos contra el terrorismo.
Un matiz. Gracias a Francia, sí, pero no siempre estuvo junto a España contra el terrorismo. Lo siento, pero no. Durante años y años lo del santuario fue verdad hasta que vieron las orejas al lobo. El ministro Marlaska habla del futuro. Claro, ¿y ahora qué se hace con este tipo?
Si hubiera una hipotética condena en Francia, en ese sentido, vuelvo a decir, la podría cumplir en Francia, pero eso no obstaría a que mientras ese momento fuera entregado temporalmente a España para ser juzgado en España y luego ser devuelto a Francia para seguir cumpliendo la condena que hipotéticamente pronunciara un tribunal francés.
¿Qué te apuestas que en pocos años este bestia resulta homenajeado en su pueblo, en libertad por su estado de salud o por cualquier otra garantía de nuestro estado de derecho? El otro nombre propio del día es Miquel Iceta. Como era de prever, el líder de los socialistas catalanes se queda con puesto y sin novio, ni senador, ni por supuesto presidente del Senado. En el trasfondo del culebrón, la campaña electoral. Para los varones socialistas hubiera sido una pésima noticia el acuerdo con Esquerra, y Esquerra no podía aceptar la propuesta a estas alturas porque se lo dejaría en bandeja al Puigdemont de turno. Así que, unos por otros, la casa sin barrer, con perdón. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en campaña.
Queda evidente que nunca hemos tenido nada con los partidos independentistas, aunque como Gobierno legítimo y legal de España siempre hemos estado en la lealtad con todas las demás administraciones públicas, con todos los gobiernos autonómicos, nos gustaran o no, porque ese es el papel constitucional que hemos de cumplir.
Se le ha olvidado lo de las insistentes llamadas a Otegi, por eso también de la lealtad institucional. Pablo Casado intenta aprovecharse del zasca.
Ya hemos visto que el rechazo lo han realizado los partidos independentistas. Nosotros nos hemos abstenido simplemente por responsabilidad institucional y por los usos y costumbres del Parlamento, que por cierto incumplió el Partido Socialista en los últimos senadores por designación autonómica en el Parlamento de Andalucía.
En cuanto al PP, hoy son noticias sorprendentes, cuanto menos dos retiradas o movimientos al lado. El economista Daniel Lacalle renuncia a su escaño, dicen, a favor de Marimar Blanco, y Andrea Levy hace lo propio en favor de José Ignacio Echaniz. Se confirma que el PP tiene unos cuantos problemas. Y así encendemos la linterna, con el bla, bla, bla político en torno a Iceta y con el pañuelo en la boca, por eso del vómito, al hablar de Josu Ternera. Mira, escucha a Lucía Ruiz. Era una niña de aquella casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Josu Ternera era jefe de ETA cuando pusieron el coche bomba el 11 de diciembre de 1987. Lucía ha estado aquí en Mediodía COPE.
Como si fuera ayer, a las 6 y 5 de la mañana, ETA, la banda terrorista ETA, hizo explosionar un coche bomba en mi casa. Y bueno, pues en ese momento tu vida hace un clic y a partir de ahí tu vida cambia por completo. Tienes que aprender a vivir de otra manera, te conviertes en víctima del terrorismo, aparte de ser Lucía Ruiz.
Y termino, por eso el pañuelo en la boca por el vómito, termino con Jesús Eguiguren, expresidente del Partido Socialista en el País Vasco. Tú valoras. Escucha con atención. Eguiguren, ex líder socialista vasco.
Hay un término que puede ser malentendido, ¿no? Pero que es el que se utiliza en la resolución de conflictos y en situaciones de estas, que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera.
Aparte de la policía, el diálogo y el héroe de la retirada. Te lo juro, se refería a Josu Ternera.
Expósito, la linterna.
Pues sin duda es el gran protagonista del día, Josu Ternera, que ha sido trasladado hace unos minutos a prisión tras prestar declaración ante un juez francés. El histórico dirigente etarra tiene pendiente una condena de 8 años de prisión en el país vecino. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Han sido más de 16 años de huida, pero finalmente José Antonio Urriticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, ha sido detenido sin incidentes cuando llegaba al hospital de Salange, Chamonix, donde seguía un tratamiento médico. El hombre que anunció en 2018 la disolución de ETA, antiguo jefe político de la banda terrorista, ha sido detenido por aplicación de una orden internacional de detención dictada por Interpol e interpuesta por Francia, que le había condenado en rebeldía a 8 años de prisión por pertenencia a asociación de malhechores terrorista. La operación ha sido llevada a cabo por la Dirección General de Seguridad Interior de Francia y la Guardia Civil. Josu Ternera había desaparecido en 2002 cuando era parlamentario por Euskal Herritarrok, tras ser citado a declarar por el Supremo como autor de la orden del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en la que murieron 11 personas, 6 de ellas niños, y ese es el motivo por el que esta operación de busca y captura había sido bautizada Infancia Robada. Ternera será presentado al fiscal de Bonneville, que se declarará seguramente incompetente en favor de la Fiscalía de París, donde se espera que sea trasladado.
Ternera no solo tiene cuentas pendientes con la justicia francesa, España también le reclama por 4 causas judiciales. La más destacada, lo decía Asunción Serena, la del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Patricia Rossetti.
4 causas con órdenes internacionales y europeas de detención que están en vigor. 4 causas pendientes, como el asesinato en el 80 en Vitoria del directivo de Michelin, Luis María Argueta Guinea, por el que fue procesado en 2005. Es el caso más antiguo de Ternera, pero el más sonado es el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en el 87. En el que murieron 11 personas, entre ellas 6 niños. En octubre de 2015, la audiencia ordenó su búsqueda, detención e ingreso en prisión tras procesarle por crímenes de lesa humanidad relacionados con atentados ordenados a partir de 2004, fecha en la que entra en vigor en España la figura de lesa humanidad. Además, tiene abierta una causa desde 2002, la relativa a la financiación de ETA a través de las Herriko-Tabernas. Fue procesado por un delito de integración en organización terrorista. Además, la Asociación Dignidad y Justicia de Daniel Portero, en un escrito presentado esta mañana, pide a la Audiencia Nacional la extradición de Josu Ternera para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad.
El otro gran protagonista del día es Mikel Iceta. El líder del PSC asegura que es difícil que todo siga igual después de que los independentistas catalanes hayan vetado su designación como senador autonómico. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Como marcaba el guión, el Parlament ha rechazado la designación de Iceta como senador. En un tenso debate de apenas 45 minutos, los independentistas han denunciado el falso diálogo del PSC y Mikel Iceta les acusa de volar puentes por interés electoral. Ahora viene la segunda parte. El PSC ha presentado un recurso ante el Constitucional y hasta que no se resuelva no plantearán otro candidato. Iceta alega vulneración de derechos y pide medidas cautelares. El líder del PSC dice que lo que ha pasado hoy es una victoria del sectarismo.
Cataluña tiene hoy un senador menos que la represente en el Senado. El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común. Hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país. no tendrán éxito.
Es la primera vez que no se da el visto bueno a un senador por designación autonómica. Ciudadanos y PP, que se han abstenido en la votación, acusan a los socialistas de apostar por los independentistas como socios.
Bueno, pues el veto de los independentistas A y Z frustra la estrategia de Pedro Sánchez de colocarle como presidente del Senado. El PSOE tendrá que buscar ahora otro nombre, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha recibido como un golpe personal el veto independentista Miquel Iceta para el Senado, obligándolo a activar otros escenarios, como el barajado de situar en la presidencia de la Cámara Alta a otro senador del PSC, aunque de forma interina, mientras Iceta reúne todos los requisitos, incluida una victoria de una batalla exprés ante el Tribunal Constitucional bajo el brazo. Mientras termina de perfilarse ese probable escenario, Sánchez ha arremetido desde Canarias contra los secesionistas.
El Partido Socialista en Cataluña representa lo que no quieren ellos, los independentistas, para Cataluña, que es amar a España y a Cataluña, ser español y ser catalán, defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña.
La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne mañana al mediodía para aprobar los nombres que proponga Pedro Sánchez para las mesas de las Cortes.
Y hasta ahora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los partidos independentistas catalanes han cumplido su amenaza y han dado al traste con los planes de Sánchez de colocar como presidente del Senado a Miquel Iceta. No sé si esto le servirá al líder del PSC y al propio Sánchez para aprender la lección y saber que por muchos gestos y cesiones que hagan el independentismo no son de fiar y actuarán siempre en función de sus intereses. Pero si algo hay que reconocerle al presidente del Gobierno en funciones es su capacidad de hacer de la necesidad virtud y de convertir los fracasos en éxitos. A nadie se le escapa que en las dos Castillas, en Extremadura o incluso en Madrid, las cesiones al separatismo no hacen la más mínima gracia, de modo que este no de los independentistas a Iceta en vísperas de elecciones locales y autonómicas puede servir para blanquear las estrechas relaciones del Ejecutivo socialista con el independentismo. La pregunta es qué Sánchez o qué PSOE será el que gobierne en los próximos 4 años en nuestros pueblos, ciudades y en esta querida España nuestra, el dispuesto a casi todo para seguir en la poltrona o el que defiende la unidad y la dignidad de España por encima de todo. Mucho me temo que hasta después del 26M no lo sabremos.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Se ha nublado un poco el cielo, pero sigue haciendo bastante buena temperatura. Nada parecido a lo que nos vamos a encontrar mañana, que bajan bastante los termómetros. Las máximas se van a quedar en los 20 grados y hasta ahora en algunos puntos ya lo habrán notado el cambio con importantes rachas de viento. La EMET ha activado la alerta amarilla. En las carreteras continúan cortados el carril central y derecho en el enlace de la M50 con la M45 por ese hundimiento de la calzada. Fomento prevé que el bache esté reparado mañana a primera hora. En el interior tenemos complicadas varias zonas, la entrada por la Moncloa hasta el Puente de los Franceses, también la Avenida de América, en esa zona hay bastante tráfico, entre la calle O'Donnell y la Avenida del Mediterráneo y a la altura de Costa Rica. Y por cierto, hoy era el último día para pedir el voto por correo. Madrid es la comunidad autónoma donde más solicitudes se han pedido. Continúa la información en la linterna. Y avanzamos ya hasta ahora la información deportiva. Carlos Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Mami? Muy buenas.
¿Qué tenemos por ahí de Griezmann?
Día 2 del caso Griezmann. Todavía no sabemos dónde va a jugar el futbolista todavía del conjunto rojiblanco. Todo apunta que va a ser en el Barça, pero evidentemente queda mucho para que se confirme ese destino del futbolista francés. Por cierto, hoy, noticia COPE, otro jugador que se puede marchar del Atlético de Madrid. El agente de Rodrigo, le ha comunicado al conjunto rojiblanco que van a pagar los 70 millones de euros de la cláusula. Parece que su destino fundamental puede ser el Manchester City. En Barcelona hoy, Bartomeu ha confirmado a Valverde como técnico la próxima temporada. Veremos qué pasa si el Barça no gana la Copa del Rey en Sevilla frente al Valencia. En página polideportiva, en el Giro, victoria de Fausto Masnada, nuevo líder Conti, y en tenis, doblete de Rafa Nadal. Ha jugado esta mañana y ha ganado, y en apenas 15 minutos va a jugar su segundo partido del día contra Basilashvili en el torneo en el Master Mills de Roma.
Bueno, pues luego nos lo cuentas todo.
A las 8:30.
Hasta luego.
Adiós.
Charlie.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Securitas con Belén.
Mamen, llevan en Securitas Direct más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por mel.
El Parlamento rechaza la elección de Mikel Iceta como senador autonómico. Conoces la noticia, te estamos explicando las repercusiones, pero la Linterna, vamos más allá. Dado que nadie le quiere, ¿qué hacemos con Iceta? COPE le ayuda a buscar un futuro. Y para eso, nadie mejor que Jon Uriarte.
He visto luz y he entrado. Bueno, ni en Cataluña ni en Madrid, Expósito. No hay quórum para decidir dónde debe estar Iceta. Espera que como la cosa siga así, ahora que vuelve la carrera espacial, lo mismo acaba en la otra punta de la galaxia.
Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL 9000.
¡Estamos a tu lado!
¿De qué estás hablando, Hal?
¡Pedro, mantente firme!
No acabo de entender a qué te refieres.
¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Ahí está.
Se nos ha ido de las manos.
Totalmente. Le hemos dejado ahí. Lo bueno es que en el espacio no puede escucharse nada, ya sabes, porque no hay oxígeno y claro, estas cosas. Así claro, que con...
No puede escucharse nada porque no hay oxígeno. Sí. Es una buena conclusión.
Más o menos es lo que yo aprendí en el colegio.
Vale.
Creo recordar. Vale. Porque con esos gritos podría hacer salir a marcianos, venusianos y selenitas. Lo cierto es que ha habido guerra submarina en el Parlament hasta la decisión final.
Sí, claro que, visto el nivel del actual Parlament de Cataluña, la negociación pudo ser perfectamente así.
¿Y a mí por qué me han llamado? ¿Qué pinto yo en una junta?
Pues no sé, pero tiene usted una cara de punto del día.
Vale, yo he hecho a Andrés Guerra, pero ustedes me tienen que apoyar para arreglar el ascensor. Vale.
Pero queremos una cabina de rayos UV en el cuarto de contadores.
No me digas
tal cual,
que no te lo imaginas.
Es que lo estoy viendo.
Lo estás viendo.
Lo estoy viendo.
Muy seria, de todas formas, me parece la reunión para ser el Parlament, ¿eh? O sea, yo creo que es más...
Puede ser peor todavía.
Está siendo peor todavía, sí. ¿Pero qué pasa con Iceta? ¿Por qué no le quieren los de Esquerra pese a los guiños que les ha lanzado tantas veces él?
Lo mismo es el clásico colega que hay en todos los grupos, tal y como nos recuerda Ernesto Sevilla.
En un grupo de amigos tan grande siempre hay uno que te cae mal, que tú dices, será cosa mía. Pero luego lo hablas con el resto y a todo el mundo le cae mal. Que tú dices, ¿quién llama a este tío?
¿Eh? Igual es Iceta.
Igual es Iceta.
Claro, nunca sabe.
Y porque en esto, el último en enterarse de lo que pasa siempre es el colega al que nadie aguanta.
Siempre es el afectado.
Siempre. Es como los cuernos, igual. Llegados aquí debemos advertir que Iceta no se rinde. Lo mismo insiste.
Bueno, pues de poco le ha servido hasta ahora insistir, avisar, que sería un error no votarle.
Si no se produjese, estaríamos frente a una aberración democrática que privaría al Grupo Socialista de su derecho de estar representado en el Senado en el inicio de la legislatura.
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar Mete y Saca de Panamá City? ¿O es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega de Simon? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
Ya. Tal cual.
Ay, pobre hombre.
Bueno, igual tocó las puertas que no eran las más receptivas.
A lo mejor era eso.
Esta me da que era la de Ciudadanos en concreto.
No, yo creo que fue Esquerra Republicana.
También, sí, bueno, es igual. Bueno, ya que hablamos de pedir apoyos a otros partidos políticos, ¿y si pide el apoyo del Partido Popular? Porque claro, ya que Esquerra no...
Mira,
no,
tampoco lo veo.
No.
No. Si manda a alguien de su parte y llama a la puerta del PP... Pues oye, igual no hay tiempo para atenderle.
Hola, buenos días. Mire, somos los nuevos vecinos. Es que no encontramos al conserje y no tenemos las llaves.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Así que... Venga, llama a otro.
Dígame. Hola, buenos días. Mire, soy la nueva vecina. ¿Le importaría...?
No, gracias. No queremos nada.
Ha sido así, es que le recibió así Rajoy.
Le recibió así, claro, él fue partido a partido.
¿Y luego qué pasa? Porque no se aclara.
No se aclaran. Mira que la voz me sonaba, de todas formas, ¿eh? Lo mismo es Rajoy realmente que estaba ahí arriba. Bueno,
yo creo que sí.
Pero, ¿y si rompe con todo y Z y se busca el hueco en otro trabajo.
Ah, tampoco sería tan raro, porque Z tiene otras virtudes como bailar, cantar.
Pedro, aguanta, 4 años más. Pedro, resiste, 4 años más. Líbranos de Rajoy y del PP, por Dios, líbranos. Pedro, líbranos. Líbranos de Rajoy y del PP, por Dios.
La verdad es que hay programas informáticos que te permiten hacer virguerías, ¿eh?
Esto lo hicieron en el programa APM de la TV3, que me parece genial. O sea, me parece buenísimo y lo he rescatado porque es una joyita. Te diré que suena mejor que Paquirrín, de todas formas.
No, eso tampoco es difícil.
Oye, pues ha vendido un montón.
¿Y qué?
Bueno, también el pulpo, pero bueno. Y dicen que...
¿En su partido qué?
¿En su partido qué opinan de todo este tema? ¿Negociaron realmente con todo el mundo? ¿Hay alguna mínima posibilidad de reconducir lo de Iceta y el Senado?
Pues lo mismo hay una que desconocemos. Al menos Sánchez lo quería a toda costa como presidente del Senado.
Les molesta porque representa todo aquello que no quieren para Cataluña. El amor y el compromiso por Cataluña y el amor y el compromiso por España.
Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Ahí está.
Pobre hombre.
El que faltaba.
El que faltaba. Si le llegan a preguntar a él...
Lo hubiera arreglado.
Lo hubiera arreglado.
Claro.
Claro. Otra voz que me suena. Bueno, en fin, ya veremos si sigue siendo un hombre solo.
Bueno, ya veremos. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Vamos a ir dando una vueltecita por las redes sociales, donde los oyentes estáis hablando, Nekane, de la detención del etarra Josu Ternera.
Sí, están llegando muchos mensajes, mami, vamos a ir leyéndolos a lo largo de la tarde. De momento nos quedamos, por ejemplo, con el de Clara, que nos dice que Josu Ternera tiene que pagar sus últimos días en la cárcel. Demasiado tiempo ha estado en libertad con todos los asesinatos que tiene a sus espaldas. También, Néstor, la buena noticia vendrá cuando lo veamos en la cárcel y hasta el final de sus días sin salir, porque de nada vale si lo detienen y en 2 años lo vemos como cabeza de lista, por ejemplo, de Bildu. También nos escuchamos opiniones que han llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Si es verdad que tiene allí una condena de 8 años, más vale que cumpla los 8 años allí primero, que por lo menos eso los cumplirá. Y luego cuando venga aquí a España, ya veremos, porque con todas las garantías que le dan aquí a los presos, ese en 2 ratos está en la calle.
Y también un mensaje más que nos ha escrito José Manuel, que nos dice que bravo una vez más por nuestros cuerpos de seguridad del Estado trabajando en la sombra.
Abriremos nuestro tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Antonio Arráez a partir de las 10 de la noche, cuando sean las 9 en Canarias. Pero mientras tanto vamos a ir escuchando la propuesta que nos ha hecho Antonio.
Hoy breve pero obligado comentario. El trabajo de acabar con ETA está terminado, se le venció, pero todavía quedan 297 atentados mortales por resolver. La detención de Josu Ternera es una reconfortante noticia para todos, especialmente para las víctimas de ETA, que merecen todo el respeto de la democracia española. Es un tema del que no debemos cansarnos de hablar.
Y en nuestro tema del día vamos a profundizar en la que es sin duda la noticia de este jueves, esa detención del que fuera jefe de ETA, de Josu Ternera. Repasaremos su figura, los asesinatos que tiene a sus espaldas, que son unos cuantos, y cómo los agentes han conseguido localizarle en Francia. Eso será a partir de las 9, cuando sean las 8 en Canarias. Mientras tanto, Nekane, seguimos esperando mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también nos puedes escribir en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves, en el que la atención informativa sigue pendiente de París y de la detención del histórico dirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera. El juez que le ha tomado declaración esta misma tarde le ha enviado a la prisión de Bonneville. En unos días será trasladado a París. Aquí en España, la UBT ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba el acto de apoyo previsto para el sábado por el entorno de Letarra en su pueblo natal, en Guipúzcoa. Al margen de las noticias que nos llegan desde París, hoy han quedado constituidas las Cortes Valencianas, donde está representado un variopinto abanico de ideologías, sesión que ha arrancado con distintas fórmulas de juramentos y que ha concluido con la elección nuevamente de Enric Morera como presidente de la Cámara. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Unas Cortes que se han constituido por décima vez en democracia, la primera ocasión que contará con 6 grupos parlamentarios, entre ellos Vox, cuyos diputados han jurado el cargo bajo la fórmula Por Dios y por España. Mientras tanto, el socialista Ximo Puig repetirá como presidente del gobierno valenciano.
Un gobierno comprometido con la Comunidad Valenciana, un gobierno decente, un gobierno que lo que va a poner por encima es el interés general, por encima de cualquier partidismo.
46 diputados, casi la mitad, lo son por primera vez en esta legislatura, mientras que la paridad en los parlamentarios valencianos también rozará en la Cámara el 50%.
Astorga está hoy de luto tras el fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Menéndez. Los grupos políticos, después de mostrar sus condolencias, han anunciado que van a suspender sus actos de campaña hasta que finalice el luto. La Capilla Ardiente sigue acogiendo hasta ahora las muestras de duelo por el obispo de Astorga, informa Ana Valencia.
A las 4 se ha abierto en el seminario de Astorga la Capilla Ardiente con los restos mortales del obispo Juan Antonio Menéndez, a quienes vecinos, diocesanos y autoridades están recordando como una persona cercana y afable.
Agradecerle ese principio humanístico que tenía, de ternura, de afectividad, y lo tendré siempre en mis pensamientos.
Las coronas de flores se agolpan en la entrada de la capilla, mientras que las muestras de afecto se suceden. La diócesis se siente huérfana en esta jornada y la consternación es el sentimiento más compartido, como ha destacado el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
Ayer tarde, cuando recibimos la noticia, yo quedé completamente consternado.
El vicario general de la diócesis, José Luis Castro, ha destacado la gran labor que en estos 3 años y medio desarrolló el prelado. El funeral será mañana a las 6 en la Catedral de Astorga.
Y en este jueves 16 de mayo han pasado más cosas que contamos con Álvaro García.
Miquel Iceta no será presidente del Senado después de haber sido rechazada su designación como senador esta mañana en el Parlamento de Cataluña. Ahora el PSOE debe pensar nuevo candidato para la Cámara Alta y también para el Congreso. Mañana se reúne la Ejecutiva, donde se aprobarán sus propuestas para las mesas de ambas cámaras y la dirección de los grupos parlamentarios. En Huelva se esperaba la declaración en los juzgados de la exnovia de Bernardo Montoya, a la que él culpa del asesinato de la joven profesora Laura Luelmo. No se ha presentado y la jueza ha decretado el secreto de las actuaciones. Y enseguida nuestra mirada al exterior, pero antes te contamos que la Comisión Europea celebra las informaciones de que Donald Trump postergará 6 meses su decisión sobre si impone aranceles a los vehículos de la Unión Europea. Pierre Moscovici asegura que cualquier gesto de reducir la tensión comercial siempre es una muy buena noticia.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior y comenzamos en Londres, donde el exministro de Exteriores británico Boris Johnson ha confirmado que será candidato para liderar el Partido Conservador cuando se vaya Theresa May. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma, se va a presentar como candidato siendo el sucesor favorito, ¿no?
Sí, era lo que todos decían, todos los que saben, desde hacía semanas, pero hoy lo ha confirmado con sus propias palabras en la BBC, lo ha dicho en la televisión. Se presentará a líder del partido, lo que pasa es que automáticamente se convertiría en primer ministro. Es verdad que no es lo normal, porque no habría pasado por las urnas, pero tampoco sería una excepción. Ha pasado más veces, le faltaría la legitimidad de los votantes, pero hoy por hoy la situación es la siguiente. Boris Johnson afirma esta mañana que se presentará a liderar el Partido Conservador. Theresa May Esta misma tarde ha confirmado a un importante comité del Parlamento que después de la votación de junio presentará su fecha de salida. No será automático, no se irá de la noche a la mañana, pero la transición la quieren hacer durante el verano y eso convertiría a Boris Johnson, un personaje excéntrico, periodista en sus orígenes, ya fue alcalde de Londres, sería el nuevo líder de los conservadores, automáticamente defendería el Brexit y se convertiría en el nuevo primer ministro, si no le salen otros rivales.
Pues seguiremos pendientes de esa fecha. Gracias, Paloma. Hasta luego.
Adiós.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela, donde ha trascendido que representantes del gobierno de Nicolás Maduro mantuvieron reuniones con la oposición venezolana el pasado 30 de abril. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo han sentado esas reuniones en Noruega, en Venezuela, Alicia?
Pues te cuento, fíjate tú, aquí ya se venía hablando hace unos días porque saltó la prensa internacional ayer, pero se empezó a saber de esto en Venezuela producto de una entrevista en un canal de la televisión. No ha caído especialmente bien porque aquí cuando se habla de diálogo con el gobierno se tienen muy malas experiencias por el lado de la oposición. Recordemos que la última vez que se sentaron a dialogar fue en diciembre de 2017 y enero de 2018 en República Dominicana y fueron unas negociaciones menos que infructuosas. Entonces, bueno, ahora al parecer pues ha costado mucho que del lado de la oposición se reconociera que esto había, que estaba ocurriendo, ¿no? De la parte del gobierno de Nicolás Maduro sí dijeron que se estaban fomentando estas conversaciones, que se estaban dando en Oslo, en la capital de Noruega, y del lado de la oposición, como decía, pues primero Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, dijo no saber nada de esto. Al principio el equipo de Juan Guaidó, de Voluntad Popular, guardó silencio, pero ahora sí ha confirmado él mismo que se han enviado a varias personas a Noruega para esta posible negociación, aunque ha matizado que esto debe llevar a la salida de Nicolás Maduro. Y ha dicho, no nos vamos a prestar a diálogos falsos, por aquello que decía de que no se tiene mucha confianza en el gobierno.
Gracias, Alicia. Hasta luego.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio, unos minutos a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Y hoy vamos a comenzar saludando a Julián Vinué, que es director de Guaira Barcelona. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes.
Julián, la primera pregunta, ¿qué es esto del Coinvestment Day?
Pues mira, esto es un evento que es la segunda edición ya que organizamos, en la cual lo que hacemos es juntar a 8 fondos de inversión con diferentes startups que están en ronda de inversión.
Uh-huh. ¿Y a quién va destinado este día?
Pues mira, esto va hacia compañías, como te decía, que están en ronda y que entonces pues buscan completar el ticket entre varios fondos. En este caso, en esta segunda edición, tenemos a los fondos Encomenda, Inverredi, Nauta Capital, Kibo Ventures, One Rack Time, Atos Capital y VentureCap, además, por supuesto, de Guaira. Y al final, pues lo que no puede cubrir uno hace que el resto cubramos esa ronda total de 1 millón de euros en diferentes tickets.
Ajá. ¿Y cuántos grandes inversores entonces forman parte de este día?
Este día, como te decía, 8 fondos de inversión contándonos a nosotros, a Guaira.
Ajá. Y yo he creado, por ejemplo, una empresa. Te pongo un caso práctico. Yo he creado una empresa, quiero poder participar en este día. ¿Y qué es lo que tengo que hacer?
Pues mira, lo primero es el tipo de sector, ¿no?, donde trabaje tu compañía. Uh-huh. Si es una compañía del área del Internet of Things, de ciberseguridad, de data analytics, de inteligencia artificial, de realidad virtual, de 5G Wedge Computing, eres candidata, ¿no? Tu startup es candidata a poder aplicar. Entonces, para tener más información, lo que puede hacer cualquier emprendedor es ir a nuestra página web, que supongo, como sabéis, es es.guaira.co, uh-huh. Y en el apartado de noticias y de eventos, pues pondrán el link para registrar tu compañía, que tienen de tiempo hasta el 24 de mayo, y allí podrán registrar y apuntarse para que finalmente pues vean si son seleccionadas para el próximo día 30.
Ajá. Entonces, ¿qué tipo de emprendedores son los que ven más atractivos los inversores para poder participar?
A día de hoy en Estrada dice lo que estamos buscando son compañías que ya estén en una fase un poco más avanzada. Uh-huh. Son compañías que ya están con su producto en el mercado, que tienen los primeros clientes, que están facturando y que o bien están arrancando esta ronda de inversión o bien y no tienen nada comprometido, o bien tienen algo comprometido la ronda, pero les falta todavía una parte para acabar de completarla. Entonces puede ser un muy buen evento para venir y completarla.
Se celebra en Barcelona este día tan especial. ¿Cuándo y dónde exactamente?
Pues esto será el día 30 de mayo en Barcelona y lo celebramos en Soho House, Barcelona.
Ajá. ¿Pueden participar emprendedores nacionales y también internacionales?
Sí, no tenemos ningún tipo de limitación. De hecho, tanto Guaira como cualquiera de los fondos que participan invierten en compañías de diferentes nacionalidades.
Uh-huh. Bueno, pues que tengáis mucha suerte ese 30 de mayo. Julián Vinué, director de Guaira Barcelona, gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y nuestros siguientes emprendedores son Carlos Montesinos y Gonzalo Ortega, consejeros delegados de Airhopping. A ver, ponedme que os ponga nombre a las caras que tengo aquí a mi izquierda. ¿Carlos?
Carlos soy yo.
Carlos, buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es eso de Airhopping?
Bueno, pues Airhopping es una aplicación que ahora que ya empezamos a acercarnos al verano y seguro que mucha gente de la que nos está escuchando pues está pensando en hacer algún viaje. Uh-huh. Normalmente solemos buscar viajes de ida y vuelta a un destino que se nos ocurre y lo que no sabemos es que hay vuelos ocultos que no solemos encontrar de forma habitual, con la forma que tenemos habitual de buscar, y que en cambio podemos sumar nuevos destinos y que uh-huh. el precio siga constante o que suba por 5 o 10 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, por poner un ejemplo práctico, podríamos estar pensando en ir a Bruselas y que nos cueste 70 euros ida y vuelta, y podríamos añadir Berlín o Budapest al viaje y que solo suba 10 o 20 euros.
Ajá. ¿De dónde viene el nombre este de Airhopping?
Pues bueno, viene de ir saltando...
La siguiente te la hago a ti, tú no te preocupes, que este chico habla mucho.
Viene de ir saltando de punto en punto, ¿no? Uh-huh. En inglés sería ir saltando por el aire, de aire, y hopping de ir saltando.
Ajá. ¿Cuándo lo pusisteis en marcha?
Pues empezamos hace 3 años ya, cuando Carlos estaba haciendo su proyecto final de grado en EDEM, uh-huh. en Marina de Empresas, y bueno, se le ocurrió la idea planeando su viaje para el viaje de fin de curso. Le comentó a un compañero la idea, un amigo que tenemos en común, le comentó la idea y necesitaba a alguien informático, ¿no? Uh-huh. Entonces, al día siguiente me contactó a mí y, bueno, desde ese día estamos juntos en
O sea, que sois el equipo perfecto, ¿no?
Sí, de momento
uno
sí.
Uno se encarga de la parte tecnológica y el otro de darle aquí a la cabeza. ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, para viajar?
Bueno, pues es muy sencillo y toda la gente nos lo dice, ¿no? Y la gente lo recomienda mucho por lo sencillo que es de utilizar. Lo único que hay que hacer es entrar en airhopping.com uh-huh. o descargarse la aplicación para móvil. Y una vez entramos ya vemos que nos pide pues desde qué ciudad salimos, hay diferentes puntos de España y con las fechas que seleccionemos pues nos empezará a sugerir una serie de destinos, ¿no? Ordenados por precio y recomendando pues cuáles podríamos añadir a nuestro viaje de forma gratuita.
Ajá.
Al final pues nos ordenará estos destinos de la forma correcta para ir lo más barato posible, porque claro, no es lo mismo...
Siempre aparece el primero el más barato.
Sí.
¿Ese es el primer criterio de búsqueda o de selección del viaje?
Sí, al final la mayoría de la gente lo que busca un poco la selección del destino muchas veces es por precio y lo que buscamos es que la gente pueda viajar al máximo número de destinos por el mínimo precio posible.
Uh-huh. ¿Son destinos nacionales? Pues, comentabas antes lo de Bruselas, por ejemplo, pero ¿se puede saltar el charco?
Sí, tenemos 20 destinos europeos y tenemos también otros 20 destinos de América, con uh-huh. lo cual se puede salir desde España y organizar también un viaje pues por Nueva York, Las Vegas o Los Ángeles.
Uh-huh. Gonzalo, ¿cuánto dinero me puedo ahorrar si yo contrato mi viaje con vosotros?
Pues en torno a un 70%, uh-huh. porque nosotros en Airhopping nos encargamos de hacer todo ese trabajo que es muy tedioso, de ordenar los destinos, es más barato ir primero a Bruselas, a Ámsterdam, ¿con qué puedo combinarlo? Nosotros hacemos ese trabajo automáticamente por ti, y de manera que tú solo tengas que, en función de lo que te quieras gastar o sitios que quieras conocer, elegir tu viaje.
Uh-huh. Y seguimos hablando de dinero. ¿Cuánto os costó a vosotros poner en marcha este proyecto?
Pues bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque empezamos dentro de Marina de Empresas con la aceleradora lanzadera y ahí pues empezamos a ponerlo en marcha y también pues con nuestro trabajo pues no tuvimos que invertir casi nada. O sea, empezamos con lo que se suele empezar una empresa, que son los 3.000 euros que hay que poner, y a partir de ahí pues estuvimos desarrollando y a coste cero pues salimos al mercado.
¿Sois solo vosotros dos o tenéis a más gente trabajando con vosotros?
Bueno, ahora en el equipo somos 10 personas. Hemos tenido que ampliar para cubrir todas las áreas.
Bueno, pero eso está muy bien, ¿no? Esas son buenas perspectivas de futuro y de trabajo.
Sí, de hecho lo más importante yo creo para crecer es tener un buen equipo. Y nosotros lo tenemos.
Estupendo, en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Vuestro beneficio cómo lo conseguís? Porque yo me ahorro dinero, pero ¿y vosotros cómo lo conseguís?
Claro, partimos de la base de que en Airhopping pues lo que queremos es ahorrarte dinero y nosotros pues nos llevamos una pequeña comisión de ese dinero, ¿no? Lo que hacemos es cobrar un alrededor de un 15% de comisión, que ya está incluido en el precio, y esto es muy importante porque muchas veces pues la gente tiene miedo por experiencias anteriores de que pues pasas de página y te suben mucho el precio, o pasan unas horas y el precio sube, y entonces nosotros lo que intentamos es mantener siempre el precio de principio a fin.
Pues nada, en airhopping.com los encontramos. Carlos, Gonzalo, gracias por acercaros hasta los estudios centrales de la cadena COPE. Mucha suerte a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues emprendedores en la linterna, con el patrocinio de Telefónica, innovación.